Luces, cámaras y acción. Una claqueta, un escenario, una cámara testimonial, un plató o una localización exterior. El director artístico, el guionista, el realizador y los actores. El imaginario de ese universo de estrellas y aludes de historias mínimas o increíbles, de ficción o de ciencia ficción, realistas, hiperrealistas, documentales, el cine, el séptimo arte. La filmación, la interpretación es algo así como en el argot radiofónico estar en el aire. Interpretar como trasladar la realidad o la acrobacia acústica a un receptor invisible, como la locución radiofónica a los oyentes ausentes, pero presentes. La escaleta es el guión, la narración es la secuencia y los personajes son entelequias que nos hablan eclipsando, invisibilizando a los actores o actrices reales, como los protagonistas, las protagonistas, anónimos o ilustres del mundo de la radio, voces que se corporeizan con metonimias, que son la entonación por el todo, incorpóreos, imágenes invocadas en las ondas, reconstruidas a partir de una modulación a golpe de diapasón, entre graves y agudos, con el corazón. El cine, que en sus orígenes nació sin la hilación del sonido, se apoya en lo audiovisual. La radio ha de confiar en la expresividad y la alquimia de la palabra. Vasos comunicantes son. La radio ha hablado, habla y hablará sobre el cine. ¿Qué sería de una parrilla radiofónica sin el plató crítico sobre el séptimo arte? Y de igual modo, el cine también se ha hecho eco de la radio, sus protagonistas, su realidad, literal o figuradamente. En Uniradio Jaén, en este día tan señalado, en la celebración del Día Mundial de la Radio, hemos querido ilustrar esa retroalimentación, que la radio filma las filmaciones, interpreta las interpretaciones y proyecta las proyecciones, y por otra parte, que el cine filma, guioniza y escenifica los pormenores y detalles del estudio radiofónico, la emisión y las ondas, en definitiva, las historias de la radio. Nuestros actores principales hoy, en este programa de poco menos de 60 minutos, José Antonio Ruiz Eliche en las labores técnicas, Javier Cachón, Daniel González, Javier Weiss Guerrero, David Contreras, Hachi y quien les habla, Julio Ángel Olivares. Nuestros argumentos sin efectos especiales, sin trucos, la radio en estado puro. Hablaremos sobre películas tan insignes como Good Morning Vietnam, Días de Radio, La Niebla o Historias de la Radio. Así pues, se abre el telón. Estamos ya en el aire. No habrá extras, solo actores y actrices principales. Luces, cámaras, abrimos micrófonos y acción.
La relación entre el cine y la radio, como todas las buenas historias de amor, no empezó muy bien. De la misma manera que estos días oímos hablar constantemente sobre el final de la industria musical a manos de Internet, por aquel entonces, en los inicios del cine, eran muchas las voces que alertaban de la muerte de la radio. ¿Quién iba a escuchar radio pudiendo ver cine?, decían las voces catastrofistas, sin considerar las aportaciones y la colaboración mutua que ambos medios podían realizar, y que de hecho realizaron, en ese futuro que es ya nuestro pasado. Y así, con el tiempo, se acallaron las voces tremendistas. Cada medio encontró su hueco y su lugar, y fueron muchas y muy sonadas las aportaciones y los homenajes que se hicieron mutuamente. Posiblemente, una de las más sonadas relaciones entre radio y televisión fue la adaptación radiofónica que realizó un jovencísimo Orson Welles con solo 23 años. Escuchemos un fragmento.
The Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles.
We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's.
Calling all able-bodied citizens, report at Sheriff's Office for an emergency.
I simply don't know. I can't imagine. I mean, you must realize that when I left the broadcast last night, I went into dress rehearsal for play that's opening in 2 days, and I've had almost no sleep.
Daniel González, efectivamente, qué mejor forma de conectar la radio y el cine, la ficción y la realidad, que aludir a esa anécdota trágica, porque algo desde luego bastante triste y bastante notorio ocurrió aquel 30 de octubre del año 1938, Orson Welles adaptando esa obra La Guerra de los Mundos y lo que ocurrió a posteriori, ¿no?
Pues sí, la verdad es que fue una anécdota radiofónica y cinematográfica, porque tenemos que recordar que Orson Welles está considerado el autor de la obra Ciudadano Kane, que es la, según los críticos americanos siempre, es la película más importante de la historia del cine americano. Uh-huh. Así que, bueno, ahí está la anécdota. Y bueno, también decir que esta adaptación que hizo Orson Welles de La Guerra de los Mundos, que es una novela, como tú bien sabrás, de
Welles, también de otro Welles.
Sí. Pues luego fue adaptada al cine, y por eso también la importancia de comentarla aquí, porque tal vez esa anécdota fue lo que impulsó un poco esa difusión, aunque la novela ya era muy conocida, pero bueno, siempre este tipo de cosas son las que al final, el cine también es un negocio y es lo que al final hace que la gente quiera ir a verlo más por ese morbo de lo que ocurrió pues esos 20 años antes, que fue lo que pasó. La primera adaptación fue, no sé si la recordarás, fue una adaptación de este de cine de ficción clásico que tanto me gusta, porque es... tiene ese tonillo cutre, porque sí, es la palabra, porque visto desde este punto de vista de como hablábamos el otro día en Almas de Butaca, de tantos efectos especiales, pues queda cutre esos extraterrestres que son farolas casi.
Con ese sonidito, sí, ¿verdad?, antes de proyectar el láser.
Pero bueno, la verdad es que la película estaba muy bien, y incluso decir que, salvando el tiempo, mejor, hombre, es difícil decir mejor, y seguramente la gente joven se nos echaría encima si decimos que mejor que la adaptación de Steven Spielberg, que hizo en el año 2005, creo. Pero tampoco creo que la adaptación de Steven Spielberg estuvo muy bien. Había momentos muy buenos, como cuando sale Tim Robbins en esa especie de trinchera, que es genial, pero realmente, en general, esa película no aportaba mucho tampoco a lo que la novela hizo y a lo que la primera adaptación ya nos mostró.
Dani, ¿qué fue lo que ocurrió? Por eso hemos dicho anécdota, pero anécdota trágica, ¿no? Hasta cierto punto, desde la distancia, se cuenta pues como una casi leyenda urbana, pero ocurrió.
Hablando ya del acontecimiento en concreto que Orson Welles pues precipitó en ese 1938, pues lo que pasó simplemente es que él adaptó La Guerra de los Mundos, pero a un formato radiofónico, y lo hizo en un formato que era el noticiario, por lo cual para aquellas personas que no pudieron escuchar la introducción, ese narrador introduciendo la historia para que quedara claro que era una obra de ficción, pues lo escucharon como un noticiario. Y bueno, entre música instrumental y cortes que entraba él como que estaba dando en primera persona y en directo lo que estaba pasando en ese momento, pues parecía realmente que había una invasión extraterrestre y que la Tierra estaba siendo conquistada por unos extraños seres, lo cual provocó la alarma social y creó un estado bastante caótico en esa ciudad, bueno, y en todo Estados Unidos, porque fue una anécdota bastante bastante importante y de mucha repercusión.
Sí, hasta hubo suicidios, ¿verdad?
Sí, la verdad es que fue una anécdota triste, pero ya, bueno, en fin, de alguna forma ya nos estaban indicando que esa persona, que ese señor Orson Welles, era un personaje polémico que iba a dar mucho que hablar en la historia del cine, y como después fue, ¿no?
Ha habido incluso alguna que otra secuela, pero en la realidad se habla de la tragedia de Radio Quito, ¿verdad? En concreto, el sábado 12 de febrero.
De 1949.
Coméntanos algo.
Pues, nada, pues, oh, yo no sé qué luces tendrían esta gente viendo lo que pasó en el 38, oh, 11 años después decidieron copiar, y en Quito, ¿no?, en Ecuador, pues, en una emisora además nacional de mucha tirada, decidieron volver a repetir la broma. Y nada, pues, aquí fue peor, porque a los 20 minutos de emisión, la gente que ya empezó a darse cuenta de cómo iba un poquillo la broma, pues se cabreó mucho y se creó una especie de linchamiento, porque empezaron a tirarle piedras a la emisora y, bueno, la policía tampoco actuó mucho porque, en fin, fue un acabó muy, 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 muy mal y con algunos muertos. Uh-huh. Así que
ciertamente, en concreto, parece ser que 5 personas murieron en un incendio, ¿no? Y los daños, según estimaciones, se calculan en 8 millones de sucres, que es la moneda ahí utilizada, muy por encima de los 2,5 millones del seguro. Siempre tiene uno que esbozar una sonrisa, pero es que son cosas que realmente están entre lo trágico y lo cómico, ¿no?
Sí, la verdad es que una adaptación radiofónica llegue a esos extremos es cómico, pero es trágico porque los acontecimientos fueron bastante trágicos, aunque haya pasado ya tanto tiempo, siguen siendo acontecimientos trágicos. Y en fin, la verdad es que nada más comentar un poco la trayectoria de este señor, de Orson Welles, porque con solo 23 años hizo eso. Y es que un año después, con solo 24 años, filmó Ciudadano Kane, una persona tan joven, y tal vez por esa juventud que tenía fue tan impetuoso, tan rebelde, y se atrevió a hacer Ciudadano Kane, una obra que, como ya sabes, va en contra de un magnate de la comunicación que existía y que intentó hacer, y que intentó que por todos los medios esa película no saliera, y que luego intentó acabar con su carrera, y de hecho tuvo que mudarse a Europa y hacer películas en Inglaterra, en Reino Unido, porque en América lo tuvo más complicado. Uh-huh. Y nada más, pues hasta aquí concluye un poco esta primera reseña sobre cine y radio, con esta anécdota de la Guerra de los Mundos, protagonizada por Orson Welles.
Pues Orson Welles, que es uno de los personajes, uno de los realizadores que ocuparán, sin lugar a dudas, el trono de honor hoy en nuestro programa especial como conmemoración de ese Día Mundial de la Radio. Orson Welles, como también tendremos a Woody Allen, hablaremos sobre él y sobre esa Días de Radio. Personajes bastante singulares y, por supuesto, diferenciales. A propósito, que mando un saludo a un locutor de una radio de aquí, de nuestra ciudad, Amador Cámara, que además todos los días en su noticiario comienza pues precisamente con un corte de una de las películas sobre las cuales vamos a hablar. El primer actor en nuestra platea hoy ha sido Daniel González, el segundo va a ser Javier Cachón y va a hablar sobre Good Morning Vietnam. Vamos a escuchar un corte de esta cinta que precisamente, como digo, abre uno de los espacios radiofónicos de una radio de aquí de nuestra ciudad.
Mira la voz sedosa y suave del aviador Adrián Cronaf.
Good morning, Vietnam. No, esto no es una prueba de micro, esto es rock and roll. A rock and rollear desde el Mekong a Da-da-da-nang. Soy yo, suena película de Elvis Presley. Viva Da Nang.
Oh, viva Da Nang. Da Nang me, why don't they get a rope behind me?
¡Ey! ¿Demasiado pronto para cachondeo? ¡Demasiado tarde! Son las 6 en punto. ¿Y para qué quiero el punto? Punto final, volvemos a la cama. Y hablando de cachondeo, ¿qué me decís de nuestro Martini Drivich? Gracias, Marty, por lo de la voz sedosa y suave. Parezco Julie Andrews.
¿Creéis que si yo fuera... Buenos días, Vietnam. ¿Pero qué demonios querrá decir eso?
No sé, teniente. Supongo que querrá decir buenos días, Vietnam. ¿Verdad que sí?
¿Y quién le ha dado permiso?
Pues Good Morning Vietnam, con Barry Levinson detrás de las cámaras y evidentemente Robin Williams. Javier Cachón, ¿qué tal?
Muy buenos días, pues encantado de este día que a todos nos toca, ¿no? A todos los que nos gusta tanto la radio. Y en este caso, bueno, la película que nos ocupa, año 1987, Vivan los 80, porque qué gran década para el cine. Y como bien decía, director Barry Levinson, guionista en este caso, Mitch Markovitz. Y bueno, la música, Alan North, también muy importante, puesto que en radio ya sabemos que la música siempre, y esa banda que siempre tiene detrás y con las connotaciones que siempre tiene una película, que tiene tintes bélicos también, aunque bueno, es trágica, es comedia, es de todo un poco.
Fíjate, Javi, perdona, ahora que aludes a la música en la radio, a la música en el cine, la pieza que escogimos Daniel González y yo ayer para ti, fíjate que estás escuchando la banda sonora, la que inicia lo que es Apocalipsis Now, sí, de Francis Ford Coppola, con
nada,
el tema de The Doors,
ahí es nada,
The End, ¿no? Así que fíjate, vamos a escuchar un poquito. Pues con ese bucle casi psicodélico del comienzo, de precisamente ahora iba a empezar a cantar y fíjate, hablo yo. Bueno, una pequeña profanación. Good Morning Vietnam, además con Forest Whitaker también.
En sí, este actor tan, ¿no?, con esta cara tan peculiar, ¿no?, con esta hemiplejia que tiene en uno de los ojos, que le hace ese bueno, pues esa fortaleza, porque muchas veces este tipo de parámetros en cámara visten muy bien y son inconfundibles, y en este caso este actor pues lo hace estupendo. Y como no, Robbie Williams es el actorazo en la película. De hecho, la película a veces cae un poquito y él la levanta, puesto que es muy muy difícil vestir tanto en cámara, en primera persona, hablar tantísimo y no redundar sobre lo mismo. Bueno, todos más o menos sabemos de qué va, lo llevan de locutores, de jockey, entonces pues le da un aire muy fresco a lo que es Vietnam, a todas las tropas, le levanta muchísimo el ánimo. Y además, pues bueno, sus antecesores en ese cargo eran un poquito polite, ¿no?, digamos, y él llegó con un aire fresco, se ganó el favor de la tropa, en este caso, bueno, pues de la plebe, y sí que no de sus superiores, que sí que es cierto que querían otro trato de información. Y es que la información muchas veces en el cine bélico, o en este caso en la realidad, vamos a establecer también aquí un paralelismo con Goebbels, ¿no?, con el ministro de información nazi, que usó todo este tipo de cosas para bueno, incluso meterse en las ondas del frente y transmitir miedo con propaganda en Octavilla e incluso en radio, ¿no? En radio también mandaba mensajes a las tropas aliadas como que habían conquistado o estaban hechos fuertes en diferentes sitios, engañando y transmitiendo ese tipo de terror a las trincheras. Pues en este caso es la fortaleza de la radio. Antes también lo estábamos comentando con vuestra película, que bueno, el pánico que se creó porque se llega tarde y no se sabe que es una ficción, ¿no? Las ondas tienen muchísima importancia y hay que también ver los años en los que se hacen las películas. Hablabais de las secuelas y en este caso hay que valorar sobre todo quién fue el primero, qué secuela fue después, los medios que tuvo, y eso es muy, muy de valorar. Nosotros estamos ocupados en el año 1987. Y bueno, esta película, me voy a detener a lo mejor en una cosa que tiene también mucho que ver con cine, y es el cartel anunciador de la película. En los años 80 los carteles anunciadores de las películas eran reclamo para ir al cine. No había internet, no podíamos ver tráiler, había muchísima menos información en televisión. Y bueno, pues el cartel anunciado en las películas, en los cines, además iba acompañado de fotogramas de las películas. Uh-huh. Un tema muy romántico de cine que ya hemos perdido, por supuesto, que yo echo muchísimo de menos. De hecho, hay algunos DVD ahora que se editan con los fotogramas de las películas que a mí me encantan porque recomponen, son pinceladas gráficas de lo que realmente la película es.
Esa cristalera, ¿verdad?, del vestíbulo del cine, que no se ponía a mirar.
Exactamente.
Y casi que recreaba el propio metraje, ¿no?
Totalmente, porque te deja lugar a la interpretación y no te destripa la película como haces mucho trailers. Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poquito del cartel anunciado de esa película, que siempre hay 5 o 6 carteles, pero en este caso hay uno que es, digamos, el que tenemos todos en cabeza. Es el cartel anunciado en el que sale Robin Williams señalándote con un dedo, un dedo en este caso no acusador, sino señalándote a ti directamente, y en la otra mano tiene pues el micrófono retro, estriado, que en esos años pues se usaba en el año 1965, la guerra de Vietnam, él usaba en la película. Y es que claramente hace una simetría con lo que es el tío Sam reclutando. O sea, es que es igual. es que buscaron eso, solo que en este caso él reclutaba el Tío Sam, la típica imagen americanísima, el Tío Sam reclutándote que te necesitaba para el ejército con el dedo, y en la otra mano pues Robin Williams tiene un micrófono. Entonces ese micrófono creo que es la seña de identidad de la película, y creo que también es la seña de identidad de este día que nos ocupa, este gran día del Día de la Radio Mundial.
Sin lugar a dudas, además yo creo que se evidencia muy claramente, tanto en la intervención de Daniel González como en la tuya, que en determinados casos el micrófono puede servir como aliento, digamos, incluso como herramienta totalmente pues de controversia o incluso contraproducente, llevando a o incitando a las masas a un estado de histeria. Incluso ahora después, cuando Hatch intervenga y hable de La Niebla, esa película de John Carpenter, nos relatará cómo una locutora de radio en un pueblecito de la costa va narrando poco a poco cómo una niebla espectral va invadiendo el pueblo, y tal y como tú decías, a veces el micrófono sirve para lanzar una serie de ideas panfletarias, en algún caso que otro, y sobre todo también para arenga, como en el caso de Good Morning Vietnam, sí, de toda una tropa. Javi, ¿quieres añadir algo más?
Pues bueno, no, la responsabilidad que muchas veces se tiene detrás de un micrófono. En este caso se puede usar de muchas maneras, y principalmente en esta película él levanta el ánimo de esa tropa. Incluso hay un videojuego, me acuerdo, ya que mencionaba a Platón, hay un vídeo, la película esta de guerra por antonomasia, que es Platón, que es la típica imagen del hombre totalmente con los brazos abiertos, arrodillado, no puede más. Entonces la película, el videojuego de Platón, me acuerdo perfectamente que no tenía el soldado no tenía un nivel de vida, un medidor de vida, tenía un medidor de moral. Ajá. Porque era la moral la que muchas veces hacía que fueras derrotado en la guerra, porque tu cabeza era tu peor enemigo, y en todos los documentales que podemos ver son guerras durísimas en un entorno tan hostil como era Vietnam para los americanos, tan poco conocido, con ese calor, con esa humedad que no estamos acostumbrados en Norteamérica a ello, y en esa guerra de trincheras que claramente perdió el ejército americano, y que hacía pues que la moral de estos soldados se mermase muchísimo. Y en este caso pues la radio servía para arengar, para alentar a estos soldados, y que día a día pues siguieran echados muy para adelante.
Pues sin lugar a dudas, yo creo, y nos podemos quedar con esa idea que acabas de comentar, la responsabilidad que tenemos todos y todas aquellos y aquellas que se ponen detrás de un micrófono. Así que Javier Cachón, Good Morning Vietnam. Y ahora nos vamos a ir algo más autóctono, algo que es incluso más generoso. Javier Weiss, hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, pues vamos a hablar sobre historias de la radio, ¿no? Ajá. Algo más español, más castizo.
Sí, y bueno, antes de empezar a comentar un poco la película, me gustaría contextualizarla, porque realmente la década de los 50 es una década muy rica dentro del cine español para hablar sobre ella, ¿cierto? Uh-huh. Quería apuntar que dentro de la década de los 50 la hegemonía de la productora Cifesa se tambaleaba, ya que en la década de los 40 había tenido gran poder sobre la mayor parte de las producciones, y el hueco que dejaba el cine comercial pues debía ser cubierto por nuevas productoras emergentes como Aspa Films o Suevia, que será la más intelectual y con un cine muy prestigioso y con reminiscencias al folclore. La década de los 50 se caracteriza por aglutinar a una amplia variedad de géneros y directores, convirtiendo a la industria española en una sólida propuesta de expansión internacional. Algunos títulos decisivos de esta época fueron Surcos, película escrita por falangistas que recogía ecos del neorrealismo italiano y que se pretendió que adquiriera interés nacional, el valor más alto de distribución de la época en su año de estreno en 1951. Esta película rompe con los tributos coloniales de supremo poder que rebosaban las películas de Juan de Orduña y abre la veda hacia un mayor compromiso social en el cine, ya sea en tono dramático o cómico dramático. La propia productora Suevia, como acabo de mencionar, producirá a Juan Antonio Bardem, director de Muerte de un ciclista y Calle Mayor, ambas crónicas de incendiaria subliminal contra las consecuencias del fascismo. Surgirá Luis García Berlanga con Esa pareja feliz y Bienvenido a Mr. Marshall, y Rafael Azcona como guionista, convirtiendo guiones basados en la bondad y la sátira controlada en humor barroco, exagerado y de grotesco realismo. En este contexto, pues, surge Historias de la Radio, dirigida y estrenada en 1955, película que plantea una nueva forma de hacer comedia que tiende al consumo y la modernidad. Se trata de una comedia ligera, con alguna pizca de drama, una película inocente, de las que gustaban al público de entonces y no molestaban demasiado al régimen y a la fuerte censura de por entonces.
Javi, te iba a comentar, si quieres escuchamos un breve fragmento de esta cinta y sigues comentando.
Por supuesto.
¿Por qué no le dices a ese idiota que te deje en paz?
Lo siento, pero no puedo. Tengo con él la clase de gimnasia y 5 guías comerciales. Lo que hacía contigo antes de remontarte. Sustitúyele.
Puede que lo que haga sea mandar todo esto a freír espárragos.
¿Qué te sucede, Gabriel?
Que me han tomado por el pito del sereno. ¿Valgo o no valgo? Pues si valgo, que me den lo mío y que me dejen de grabaciones y de historias. ¿Quién hay en esas mesas? Nadie, claro. Solo a los pinchapeces. Se les puede exigir que vengan el domingo a estas horas.
Ya me explicarás qué es eso de pinchapeces.
Perdona. Gonzalo, ya estoy listo para esa grabación. ¿Que no ha venido quién? Ah, ya, el señorito. Claro, como es el amo. Pues yo tengo mi programa a la una y aún me faltan figuras. Anoche me tuvo con su dichosa cabalgata hasta las 2. Bien, bien, bien. Cuando ven que le dices que estuve y me fui. Yo he venido a mi hora.
¿De verdad vas a irte?
Claro que me voy. Pero no comprende su juego. Quitarme tiempo para que mi programa coge y el suyo luzca.
No puedes hacer eso, Gabriel. Él es el jefe.
¿El jefe de qué?
Javier, historias de la radio de José Luis Sáenz de Heredia. Ibas a comentar.
Sí. 5 historias, como comentamos, en una sola, y todo gira en torno a la radio, esa entrañable amiga de antes, pues no tiene nada que ver con el funcionamiento que existe en ella hoy día. Historias tan dispares como divertidas, con un elenco de actores extraordinarios. Acabamos de escuchar a un Paco Rabal en carácter de crudo y engreído, un Juanjo Menéndez, muy bien en el concurso de la última historia, el grandísimo José Isbert, cual científico tímido intentando patentar su pistón. Las risas en esta película se convierten en llanto en unos pocos segundos tras el gran monólogo de Isbert, un fragmento que podría resumir la película, mientras su compañero seca su sangre tras una dura pelea callejera. Este suceso, que rompe los cánones de narración clásica, podríamos llamarlo con un concepto que a ti te sonará familiar, que sería el parpadeo dramático hacia el espectador. Resulta insólito que un personaje realice una acción y al concluirla recite verbalmente todo lo que acaba de ocurrir hace un instante. Sin embargo, aquí resulta totalmente válido, ya que la transición entre emociones provoca el impacto deseado. Esta escena sería un claro paradigma del concepto de comedia negra. Entre otras historias, un buen ladrón que roba para pagar al que le roba, una llamada que ofrece un gran premio, un cura conciliador entre ladrón y robado, la última historia, la de el concurso para salvar al hijo de Eulalia que padece una enfermedad que solo un médico puede curar, es una fabulosa trama de colecta de todo el pueblo, dando lo que buenamente puede. Un final antológico a esta historia donde el presentador le exige con preguntas a cuál más difíciles. No debemos olvidar, saliendo un poco de la película, sin embargo, la animadversión que la crítica y gran parte del público ha tenido y tiene por Sáenz de Heredia, que es, no olvidemos, primo hermano de José Antonio Primo de Rivera y director de películas como Raza, escrita por el propio Franco bajo el seudónimo de Jesús de Andrade, y Franco, ese hombre, cuyos títulos ya dan cuenta de la representación fascista en obediencia al régimen. Historias de la radio supone, pues, un decisivo tour de force en su filmografía, reproduciendo fielmente el sentir de un pueblo que confiaba en su vecino como si de un familiar se tratara. La radio de Galena al principio y de Válvulas más tarde fue la compañera durante muchos años de los hogares españoles que solo ansiaban progresar y estar en paz con sus vecinos. Es, por tanto, un homenaje al medio radiofónico como parte fundamental del día a día en nuestro país a mediados del siglo pasado. Se trata de una tierna comedia costumbrista que refleja cómo la vida urbana y rural de la época tiene en común la cercanía a través de las ondas a una misma emisora de radio. Esta era dueña de la información que llegaba a unos hogares aún sin televisión, pero más que eso, se trata de una radio de entretenimiento que cumple una importante función social piadosa y evasiva. El primer programa que se escucha en la película es el de la tabla de gimnasia, y el eje de la primera historia es un programa de variedades con actuaciones musicales en directo y concursos, como premiar al primero que se presente allí disfrazado de esquimal en las escenas de Isbert. Ninguna de estas fórmulas de programación persistiría en la actualidad, por supuesto.
Es que tenemos en el reparto no solo a Paco Rabal, sino también a Margarita Andreff, a Tony LeBlanc, a José Luis Ozores, a José Isbert, como decías, Ángel de Andrés, Alberto Romea, en fin, además de Guadalupe Muñoz. Daniel iba a comentar algo.
Nada, te iba a preguntar, Javier, si crees que esta película de alguna forma influyó, Plácido, que ya sabes que fueron 5 o 6 años después, ¿no? Por el Berlanga y Ascona que acabas de comentar. ¿Crees que de alguna forma tuvo cierta repercusión? Ya sabes que en Plácido la radio también es un elemento importante.
Sí, pero es curioso porque Plácido sí que es una película que al régimen le levantó muchísimas ampollas. Uh-huh. Sin embargo, Historias de la radio, digamos que tenía un carácter de comedia y de adaptación neutral hacia los ideales y hacia los valores de aquella época y de aquel régimen, ¿no? Pero Luis García Berlanga, tanto en algunos elementos visuales o extra visuales, sí que podríamos decir que establecía un lazo de sátira mucho más potente y mucho más fuerte. De hecho, se conoce que a Berlanga le leían la censura, le leían los guiones hasta el último punto y coma, y le censuraban absolutamente todo. Sin embargo, Sáenz de Heredia, por pues eso, la facilidad que tuvo para empatizar con el régimen, no tuvo tantas dificultades para filmar películas.
Pues Javier Weiss Guerrero, nuestro colaborador, además estudiante de la Universidad Complutense de Madrid, no sé si quieres añadir algo más.
Pues poco más. El hacer una similitud, un trazo entre la forma de emitir y la forma de vida de aquella época y la de hoy, por así decirlo. Porque el estilo de los locutores españoles de la época podía resultar excesivamente grandilocuente, petulante, enfático y muy alejado del lenguaje llano del grueso de la población, pero con encanto, riqueza léxica y, ante todo, profesionalidad. Y, por supuesto, el valor que pretende reflejarse en la película es la reconciliación en la historia interna de la radio, un romance que resulta universal y que no puede faltar en ninguna película que se precie.
Pues Javi, muchísimas gracias por formar parte también tú de esta historia de la radio universitaria, de todas nuestras radios universitarias de España y en concreto de la radio universitaria de Jaén, Uniradio Jaén. Muchas gracias, Javi.
A vosotros, un saludo.
Un saludo.
Mucho que celebrar, mucho que escuchar, mucho por sentir. Día Mundial de la Radio.
Bien, pues hablamos Daniel González, de nuevo, actor en platea o en escenario. Hablamos de la implicación social de la radio y sobre eso sabe mucho la radio universitaria y además lo ilustra y lo ejecuta, podríamos decir, entre comillas. Ese perfil social de la radio, ese perfil reivindicativo y ese perfil, sobre todo, de concienciación social.
Sí, la verdad es que la radio universitaria tiene un perfil, como ya sabes, social, por encima de casi del perfil, bueno, casi no, por encima del perfil comercial, social y académico.
Y académico.
Y bueno, yo creo que también, y ya por lo que he podido leer en muchas radios universitarias, casi todas las radios apuntan a la importancia de la divulgación científica.
Totalmente. Es una plataforma de divulgación, sí, de todos los contenidos y, evidentemente, de las investigaciones, y claro, así suele hacer.
Siendo coherentes con lo que somos universitarios, pues la divulgación científica tiene que ser un pilar, y lo está siendo en todas las radios universitarias españolas. Yo creo que es un camino muy, muy bueno, que estamos andando todos en común. Y creo que vamos a pasar ya también a...
Sí, claro, nos vamos a una radio muy especial, ¿sí? Y nos vamos al mar. Y por eso decía que la implicación social. Nos vamos a esa radio encubierta.
Sí, vamos a cambiar un poco el tono, que hemos venido tal vez de una película un poco más espesa desde el punto de vista del tiempo, porque es algo más clásica, ¿no? La que hemos hablado de Historia de la Radio. Vamos a pasar una película que, aun estando ambientada en los años 60, que también es el tiempo donde se hizo esa anterior película que hemos comentado, tiene un toque mucho más moderno y es una comedia. Se puede decir comedia dramática porque tiene su parte de drama, pero sobre todo una comedia. Radio Encubierta, que estamos escuchando ya la música, que es I Love To Boogie, suelo un poquillo que lo escuchemos. Realmente, como veréis, cuando hablamos de radio y de cine, hay un punto en común que es imprescindible y que es básico, que es la música. Y Radio Encubierta se centra en esa música. Y bueno, pues la trama de la película es muy simple. En los años 60, en Reino Unido, no estaba muy bien visto el rock, como ahora a lo mejor no está muy bien visto el rap. Bueno, en fin, siempre en todas las épocas hay tabú, ¿no? Pues el rock, fijaros, una cosa tan simple ahora y tan inocente como podemos ver, pues no estaba bien visto. Y solamente se podían escuchar en la radio nacional, en la BBC, 2 horas de rock a la semana. Por lo cual, todos esos rockeros, recordamos que era la época de los Beatles, pues, aunque los Beatles era pop, pero bueno, sí que también estaba considerado dentro de esa nueva...
Malazos, claro, ahí, rock, sí.
Todos esos, pues, no estaban satisfechos, tenían que escuchar algo de radio. Y ante esa necesidad surgió esta emisora pirata, que la película pues nos traslada a una emisora pirata que está situada en aguas internacionales. Fijaros la historia, que es casi ciencia ficción, en un barco pirata en aguas internacionales para burlar la ley y poder emitir hacia todo el Reino Unido.
Si te parece, sí. Dani, vamos a navegar un poquito con esa radio. Vamos a escuchar cómo suena una radio en ondas con el tráiler de esta película, Radio Encubierta.
En 1966, Gran Bretaña estaba aterrorizada por un barco rockero.
Radio Rock, la mejor emisora del mundo. Una radio pirata. Son un atajo de inmorales. Bienvenidos al barco del amor.
De Richard Curtis, creador de Notting Hill. 4 bodas y un funeral.
¡Me voy a casar!
Y Love Actually.
Bienvenidos a nuestro mundo.
La vamos a clausurar.
¡No!
Philip Seymour Hoffman.
No pueden cerrarnos, somos piratas.
Bill Nighy.
Un tremendo error.
Rhys Ifans.
Te está saltando las normas.
Bueno, como estamos escuchando, el reparto era de lujo, ¿eh? Prácticamente los mejores actores de Reino Unido participan en este reparto, y tal vez destacando esa aparición estelar de Kenneth Branagh como ese ministro censor que intenta por todos los medios acabar con esa radio pirata. La verdad es que yo creo que la baza principal o la fuerza de esta película es, pues, sin duda, la música. Y como comentan todas las críticas, tanto profesionales como de personas anónimas en internet, es esta palabra, que es el buen rollo que te deja verla. Aunque sí que es cierto que la segunda mitad se vuelve un poquillo más pesada de ver, porque es una película un poco más larga de lo que debería ser para lo que es.
Sí, porque quizás una vez que plantea la premisa, sí, argumental, y que sorprende al espectador, pues ya digamos que ya se deja llevar, ¿no? Ya lleva
tira un poco automático. Ya del melodrama, porque has dicho que el autor también había hecho Notting Hill o Factually, y ya se centra mucho en ese pequeño protagonista joven que busca el amor, en fin, que no es lo que de verdad queremos ver. Queremos ver a esos grandes locutores que se vuelven locos presentando música, y al principio sí que se centra en ellos, pero luego ya va perdiendo un poco de fuerza y la película cae. Pero aún así es una película que es muy recomendable, sobre todo si os gusta la radio, si os gusta el cine y si os gusta, bueno, la comedia, y también, por supuesto, si os gusta la música rock de los años 60, porque principalmente es lo que vamos a encontrar en esta cinta tan tan peculiar.
Pues nos queda todavía por tratar 2 cintas más, Días de Radio de Woody Allen y además La Niebla de John Carpenter. De todas formas, vamos a hacer un pequeño homenaje con unos versos que, bueno, en este caso, pues he escrito yo para aunar lo que es la radio y el cine. Abrió su diario, plenitud y concentración. Lo desnudó por una página subrayada, aún sin rellenar. Por el envite en silencio, por la brisa de estaciones sin compañía. Y la cámara comenzó a tallar especias de realidad. Palpó la piel del micrófono, suave oclusión presentida. Una platea invisible, un eco volcánico, un tesoro de sensaciones. Los acontecimientos rellenaron su papiro de emblemas, mientras él murmuraba, allegándose hasta gritar, entre paredes de nube, tatuado de soledad, ante la piel de aquel espejo. Un acompañante, un asistente de guión, emplazado en el más allá, hojeando su bitácora, custodiando las secuencias, midiendo los planos, tutelando su lente, sus acrobacias de sílaba mimando. Rodó y habló, filmó la ficción de la vida y entonó. Al terminar, cuando sus ojos parpadearon cansados y su voz se apagó,
los latidos se precipitaron y nació. Una vez más fue. Amaneció sin demora y despertó. El estudio tiritaba, quizás de emoción. Se incorporó y la pecera le devolvió una imagen confusa. ¿Era locutor o era director? Era buen seguro, poeta de las vivencias y el mundo su receptor.
Mucho que celebrar, mucho que escuchar, mucho por sentir. Día Mundial de la Radio.
Nos hemos puesto, quiere decir, trágicos, nos hemos puesto cómicos y ahora vamos a temblar un poquito y vamos a hablar sobre una película que John Carpenter filmaba hace ya unas décadas, titulada La niebla de John Carpenter, a pesar de que ha habido ahí un remake, Terror en la niebla, que, madre mía, terrorífica, pero por otras cuestiones. Hachi, compañero, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa, amigo?
Dispuestos a temblar todos juntos.
Efectivamente, lo decíamos antes, en la radio, ese micrófono en esa, bueno, pues localidad costera que de repente se ha visto una niebla espectral y de repente esa locutora empieza a contar cosas que, bueno, escalofrían.
Hombre, la verdad es que es una niebla un poco especial, es como brillante, una niebla incandescente y azul. Y estamos en un pueblo pesquero, una de esas aldeas que hay en la costa oeste de Estados Unidos, con mucho viento y con los faros, y entonces pues hay una emisora de radio en lo alto del faro y la locutora es, ¿cómo se llama? Stevie Wayne está, digamos, informando a los habitantes de ese pueblecito de lo que ocurre, poniéndole su música, y de repente un barco desaparece. ¿Por qué? Hace 100 años que estamos celebrando el centenario de la aldea y hace 100 años que se hundió el velero justo en estas costas y una serie de personas lo saquearon, robaron sus tesoros. No sé, hay algo que es sospechoso en todo esto, creo yo, ¿eh?
Hay algo en la niebla, Javi. Hachi, mejor dicho.
Hay una niebla, exactamente, lo veo yo muy neblinoso, que es la palabra, me costó aprendérmela, pero esa es. Y efectivamente, luego hicieron el remake en el 2005, pasando página, y luego aparte hicieron una que se llamaba La Niebla, y que yo creía que era otro remake, pero no tiene absolutamente nada que ver. Una de Frank Darabont, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, una adaptación de una obra de Stephen King, que realmente solo merece la pena por el final, que es tremendo. El final es terrible. Lo demás es un poquito, pues, lo típico de Stephen King. La comunidad norteamericana, el supermercado de por medio y una serie de traumas venidos precisamente de esa guerra a la cual aludía Javier Cacho. Bueno, pues más cositas sobre esta niebla de Carpenter.
Pues no sé, digamos, dentro de las famosas películas de John Carpenter, por cierto, un cineasta que, a pesar de que individualmente sus películas no son super obras maestras, yo creo que lo que es su filmografía en su conjunto tiene un valor incalculable. Eso es lo que yo pienso. Porque si coges, por ejemplo, La Noche de Halloween, bueno, no está mal. Que si coges El Príncipe de las Tinieblas, que si coges, ¿qué te digo yo? Están Vivos, por ejemplo, o El Pueblo de los Malditos. Son películas que, para mi gusto, son agradables de ver y tampoco van mucho más allá. Pero si las pones en conjunto y dices, coño, todas estas películas son de John Carpenter, dices, joder, este tío ha aportado al aportado un estilo, y eso está al alcance de muy pocos, creo yo. No sé qué opinas tú, Julio.
Sí, claro, es el carpintero casi del terror. Yo recuerdo una película, En la boca del miedo, que produjo realmente terror. Además, él hace un cameo, si mal no recuerdo, ese señor del pelo blanco ahí con greñas blancas en la carretera, no sé si recuerdas, con bicicleta.
Ese es Carpenter. Vaya, que... bueno, gracias por decir. No, efectivamente, ahora que lo has mencionado, En la boca del miedo, posiblemente sea una de sus más destacadas. Creo que John Carpenter, no lo puedo afirmar porque no le conozco personalmente, pero seguramente será bastante aficionado a la literatura de Lovecraft.
Totalmente.
Pero era la sensación. Y con La Niebla se nota también mucho, porque es ese terror invisible, ese terror al que no se puede, del que no se puede huir y te rodea, más que te persigue, sino que te rodea. No es como un asesino en serie que va detrás de ti con un cuchillo, no. sino que poco a poco se acerca y tú lo vas intuyendo y está dentro de la niebla. ¿Pero qué es? En la niebla son unos fantasmas que hay en la niebla y uno... En fin, es muy lovecraftiano todo.
Hachi, y a ti la pasión por la radio también es como una niebla que te va atrapando poco a poco, ¿verdad?
Bueno, sí, efectivamente al principio estaba yo dubitativo, pero poco a poco le voy cogiendo el gusto, ¿no? Espero que no me ocurra como a esta mujer, que por lo cierto la actriz que lo hace, creo, me parece que es la esposa de John Carpenter, la locutora que está allí en lo alto del faro siendo testigo de cómo la niebla va haciendo estragos por el pueblo y ella va intentando advirtiéndole a la gente, no paséis por esta calle, no paséis por aquella. Yo recuerdo que cuando la vi de pequeño esta película me asustó muchísimo. Ahora la he vuelto a ver y bueno, me ha parecido muy simpática, eso desde luego.
Pues en el alto, en lo más alto del faro, en la atalaya siempre también de nuestra radio, compañero, tú con tus críticas, siempre tan clásico como yo te suelo decir.
Es una pena que sea tan moderna, quiero decir, es del 80 y es un clásico moderno del eso, pero a ver, sí que en los años 50 no he encontrado nada así. Hombre, habéis hablado de Historia de la Radio, ¿verdad?
Hemos hablado de Historia de la Radio, efectivamente, justamente con Javier Weiss.
Que me parece una película maravillosa, ¿eh? creo que es genial, de lo mejor que hay en el cine español, ¿no? Ya sí, dicho sea de paso.
A ti esa era la que te iba más, ¿eh? A ti esa era la que te iba más.
Ya, Fancho. Bueno, pero no importa. Yo me adapto a lo que
te están modernizando demasiado.
Ay, eso es verdad, me estoy tirando demasiado para lo de ahora. No me volverá a ocurrir.
Bueno, compañero, un abrazo, ¿eh?
Pues nada, muchas gracias.
Gracias a ti.
Together.
Oh, Bea, you know how I feel about you.
We interrupt this program to bring you a special news bulletin. The landing of hundreds of unidentified spacecraft has now been officially confirmed.
Bien, pues a punto de terminar nuestro programa conmemoración de ese Día Mundial de la Radio. Escuchamos además el corte original de esa cinta, de esa última película que vamos a tratar hoy en compañía de nuestro compañero, también de nuestro colaborador y siempre amigo, David Contreras. David, ¿qué tal?
Muy bien, Julio.
Bueno, pues hablamos muy bien, hablando de radio y, por supuesto, hablando de cine y en compañía de esta gente, pues imagínate. Hablamos de Woody Allen, ese director, ese realizador tan, bueno, insigne, tan singular, tan extravagante a veces y, bueno, que además combina dentro de lo que es su propia creatividad, pues también una especie de interacción entre artes, ¿no? Hablamos de, bueno, pues de cine, hablamos también de radio y él es músico y, por supuesto, aquí en esta película hay mucho de jazz, hay mucho de la recreación de lo que era la radio justamente antes de que apareciese la televisión en un Brooklyn que además transparenta muy claramente lo que era la sociedad norteamericana de aquel entonces, ¿no?
Está claro que Woody Allen, pues, no deja indiferente a nadie. Unos lo quieren mucho, otros lo odian casi por igual, pero no deja indiferente a nadie. Pues retrocedemos hasta el año 1987 para hablar de este Días de Radio, una película dirigida, como bien has dicho, por Woody Allen. En el reparto, curiosamente, pues se encuentra Mia Farrow, se encuentra también Diane Weist, dos de sus musas de Woody Allen. Y bueno, pues tenemos que retrotraernos a estos años 40 con esta película, aunque sea de 1987, en los que desde diferentes puntos de vista pues vemos cómo una familia a través de la radio pues consiguen olvidarse un poco de todo este tinglado, ¿no?, que tenían montado con la Segunda Guerra Mundial a finales de los años 30, principios de los años 40, Julio.
Sí, es la típica instantánea que todos a veces anhelamos tanto, ¿no?, de esa familia en torno a la radio, que, bueno, se supone que la radio unía más que la propia televisión, esas sobremesas, esos momentos, ¿verdad? Además, esta película incluye justamente una especie de casi de cierre de paréntesis de lo que es nuestro programa especial de hoy, incluye una alusión a ese momento en el cual Wells radiaba o adaptada radiofónicamente La Guerra de los Mundos. Vamos a escucharlo y hacemos también un homenaje a esa cinta de la que hemos hablado.
Para ofrecerles un informativo, el presidente de los Estados Unidos ha declarado el estado de emergencia. Conectamos para transmitir desde Wilson Glen, Nueva Jersey, donde el aterrizaje de centenares de naves espaciales no identificadas confirman la invasión a gran escala de la Tierra por los marcianos.
Sí, 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 lo que estamos viendo es horroroso. No puedo creer lo que ven mis ojos. Gente muerta, gente masacrada mientras intenta escapar. El tendido eléctrico está cayendo en todas partes. La emisión podría cortarse en cualquier momento. Jamás he visto algo tan horroroso. Otro grupo de naves espaciales, naves extraterrestres que bajan del cielo.
A pesar del machismo que había demostrado durante la noche, el señor Manulis, presa del pánico.
Además, en una secuencia, David, que refleja también lo que era el cine en aquel entonces, dentro de un coche, una pareja, escuchando, sintonizando la radio, como aquellos autocines, ¿verdad?, con los coches y la pantalla. Hay mucho de eso, ¿no? Hay mucho de radio en esta película.
Desde luego, y además perfectamente expresado con esa también voz en off de Woody Allen a través de ese niño, desde luego.
Sí, porque son recuerdos de infancia, ¿no? Es una obra muy autobiográfica.
Exactamente, se suele decir de Woody Allen pues que todas las obras tienen algo de autobiografía, ¿no? Pues yo creo que en este caso en particular aún más.
Bueno, pues no sé si queréis apuntar algo más sobre esta película, tanto Dani como
a mí me encanta, esta película me gusta mucho, Woody Allen me encanta, he visto todas sus películas, sus 45 películas, y siempre es ese personaje ególatra, cínico, paranoico, neurótico, que bueno, en esta película en concreto sí que se centra un poco en su infancia, y nos cuenta esa época donde él era un niño, y bueno, es curioso también que aparte de que sea media de radio, yo creo que lo hace conscientemente, siempre lo hace conscientemente, hace una referencia a este acontecimiento que hablamos al principio del programa de Orson Welles, porque él sabe perfectamente que ese es un acontecimiento posiblemente de los más importantes en el mundo de la radio y en relación con el cine también es uno de los más importantes. Así que bueno, la verdad es que es una buena forma de cerrar este programa, hablando de Woody Allen, hablando de Orson Welles, hablando de La Guerra de los Mundos.
Javier.
Bueno, yo comentar que, como bien ha dicho antes, Woody Allen no deja indiferente a nadie, ¿no? Es una persona tan especial y tan compleja que o lo amas o lo odias. Entonces, bueno, yo pienso que los que lo odian no creo que lo comprendan del todo, porque muchas veces se tiene, no miedo a lo desconocido, pero sigue un poquito de distancia, ¿no?, a lo desconocido. Y una persona tan diferente al resto que aúna tantos campos en una sola misma, pues siempre da un poquito de respeto. Entonces, bueno, es que hace tantas cosas, ¿no?, y cosas que ni siquiera sabremos, que creo que muchas veces esa austeridad que él tiene y ese celo a su vida privada nos impide ver que seguramente haga más cosas, más campos, porque es un artista.
Además es un realizador incombustible y sabe reinventarse constantemente.
Qué difícil es eso, con 45 películas a su espalda. Qué difícil es eso.
Lo que tienen que hacer tantos y tantos locutores y locutoras de radio cada temporada cuando tienen que hacer el mismo programa y hacerlo de otra forma, ¿verdad? Para no hastiar.
Para que no se queme.
Una película al año, que es lo que nos trae. Y si quieres hablamos ya de estrenos, que este año viene Woody Allen con su nueva película, pero López Cruz, Roberto Benigni, ha pintado en Italia, que promete mucho.
Pues hasta aquí nuestro especial conmemorativo del Día Mundial de la Radio. Gracias a todo el equipo de Uniradio Jaén que ha hecho posible este espacio, gracias a Javier Cachón, a Daniel González, a Javier Weiss Guerrero, a David Contreras y a José Antonio Ruiz Elich, además de a Hachi. Gracias evidentemente a todos los oyentes y a todas las oyentes que nos siguen día a día, y un saludo a todas las radios universitarias españolas. Cada día somos más, mayor es nuestra visibilidad, nuestro peso, más ilustre y esencial nuestra labor. Y reconvirtiendo la famosa frase de los inmortales, al final solo quedaremos una, la que ilustra nuestro anhelo, comunicar y hacer universidad, esa ARU, la Asociación de Radios Universitarias Españolas. Óscar para todas las emisoras integrantes de esta bella película, con final feliz.